Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y en este ratito, mientras escuchamos el informativo, hordas de gente han salido a la calle diciendo, por favor, queremos escuchar la última canción en japonés de Belén Almonacid. ¿Cómo me voy a negar yo a
también
estas
es
cosas?
Verdad, también
que
es
nos
verdad.
Hemos quedado con la intriga de saber cuál era tu última canción en japonés.
Y yo por eso
japonés.
He dicho, venga, pues vengo hasta luego con bonus track.
Venga.
¿Vale? Ahora, me parece fatal que te hayas ido hasta a pedir ayuda, tampoco eran tan difíciles.
Muy difíciles.
Tienes ahí hasta a Carmen para que
sí,
te eche una mano.
Sí, claro, porque Carmen sabe mucho de música.
¡Qué locura, qué locura, qué locura!
Y de japonés. Pero sabe de música y de japonés.
Y de japonés.
Efectivamente.
Venga, esta es muy, pero que muy fácil. Hay tres voces, hay que fijarse en la del solista.
¡Ay! ¿Estoy yo hoy espesa o esto es muy difícil? Ni idea.
Hey. Yo digo hey.
¿Los Beatles? No sé.
No, hombre, no. ¿Eh? Julio Iglesias.
¡Ah! Pues no parece él. Pues porque me lo dices tú. Que si no,
a ver, está sacado
no me lo
de
creo.
Una gala, de una televisión, es un directo. Por eso a lo mejor el sonido no es el más correcto para escuchar perfectamente. Ajá. A la voz de Julio Iglesias.
¿Seguro
sí,
que
cantaba con
hijo,
otros
¿qué?
Dos señores. No, era él, era él.
Era él.
Era el año 1997. Se puso a cantar con otros dos señores de nombre impronunciable. Yo no llego a tanto. Y ahí apareció él con su micrófono.
Ajá. Bueno, pues queda constancia de que aquí todo el mundo canta
sí.
en japonés.
Bueno, Julio Iglesias también ha cantado en indonesio, en rumano, en tailandés, ha cantado absolutamente en todo lo que te puedas imaginar. Estos últimos no los adivináis, ni aunque te traigas a todos los oyentes de Buenos Días Madrid.
Oye, qué sé, la tuna de farmacia, no lo sé, por decir una tontería.
No.
¿Qué
no,
es?
¿No habrás grabado a un vecino?
No. Estos son, cuidado, descendientes de inmigrantes peruanos residentes en Japón.
Ah, es que hay muchos japoneses
son
en Perú.
La ¿sí? tercera generación y se han inventado un nuevo idioma que es el japoñol.
Los nietos de Fujimori.
Los calibres. Que supuestamente es más fácil que el
horribles,
japonés.
Horribles, nada,
el
déjalo,
japoñol es más fácil que el japonés.
Ya.
Pero yo tampoco entiendo nada.
No, ni tú ni ellos.
Pues hacen reggaetón y están triunfando con el reggaetón en japoñol.
Qué horrible, suena fatal, japoñol.
Yo sin conocer este grupo.
Ay.
Los calibres.
Bueno, pues otro día en otro idioma. Te
me
lo
quedo aquí bailando.
Ahí, tú te quedas bailando en japonés, ahí estamos.
En japoñol, ¿no?
Te recuerdo que está japoñol. Nuestro streaming, te está viendo toda España y parte del planeta bailar. Tenemos nuestro streaming activado, entráis en ondamadrid.es, ahí nos veis cómo hacemos el programa, veis bailar a Belén y veis una cosa rara que hoy tenemos en... Estamos haciendo un experimento, hemos colocado
sí,
una
sí.
cosa rara en nuestro estudio. Y todo aquel que nos mande un WhatsApp diciendo qué cosa rara es lo que tenemos con su nombre de pila entra en un sorteito. Final del programa vamos a decir, esto lo iremos mejorando, ¿eh?
Ya
esto,
sí.
Si triunfa, atención, lo iremos mejorando un poco, iremos dando... ¿no? Es que hoy estamos un poco... ha sido un experimento, pero bueno, que podéis seguir participando, ¿eh? 628-091-117, nos decís la cosa rara que tenemos en el estudio y alguno de los que manden un WhatsApp con esa cosa rara se llevará un lote de libros y de CDs que haremos llegar a su casa.
Yo estoy bailando la sintonía de todo mucho.
Ya.
Es que
viene Carmen con su de todo mucho, en el que cada semana nos habla de algo curioso. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del lenguaje dependiendo de la generación a la que uno pertenezca. Va por ahí, ¿no?
Por ahí va, porque sabes que cada generación tiene su forma de hablar, ¿no? Su propio vocabulario que refleja además el entorno en el que vive, sus circunstancias, pues eso de yo soy yo y mis circunstancias, pues eso lo traducimos en las palabras. Vamos a ver cómo vamos a hablar de las últimas generaciones, las que están ahora mismo vivas, y vamos a ver esos términos que las identifican. Lo vamos a hacer con Mara Abad, que es la autora del libro Del extraperlo al postureo, de la editorial Vox, que recoge la manera de hablar de las distintas generaciones. Ella habla de la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X y los Z. Hoy vamos a hablar de los más mayores, empezando por la llamada generación silenciosa y las palabras que los identifican.
Toda una vida me estaría contigo.
Mira que me gusta Machín.
A mí también. ¿Quién es la generación silenciosa?
Bueno, pues la generación silenciosa, también llamados pocos pero afortunados, por eso de que además ellos pasaron la guerra y además consiguieron sobrevivir a ellas, son los que nacieron en los años 20 y 30 y pasaron su juventud entre la guerra y la posguerra, que marcó su vida y su lenguaje, lógicamente. En su lenguaje hay una impronta un poco dolorosa, ¿no? Marcada por las circunstancias sociales tan especiales, las políticas y económicas también, que les tocó vivir. Es la generación, el hino en vano, que creció oyendo eso de la vida es un valle de lágrimas, hemos venido a sufrir. La marca lingüística, nos cuenta Mar, que es la que se forma con las palabras que decimos y aprendemos cuando somos adolescentes y jóvenes. Eso nos queda ya para toda la vida. ¿Cuáles fueron las palabras que marcaron a la generación silenciosa? Pues sobre todo hay una palabra que les define.
Hay una palabra que define a la generación silenciosa y es el extraperlo. En realidad venía de años antes. Lo que pasa es que cuando se hizo popular aquella palabra fue cuando se empezó a comerciar de manera ilegal después de la guerra, porque había mucha hambre, no había trabajo.
¿Sabes de dónde viene la palabra extraperlo?
No tengo ni idea.
Pues extraperlo era un juego, ¿vale? Era un juego de ruleta eléctrica que fue el protagonista de un escándalo ocurrido durante la Segunda República. El nombre está formado por las iniciales de los que promovieron el juego. Se apellidaban Strauss, de ahí cogemos extra, Perle, de ahí cogemos per, y Loguan, de ahí cogemos lo, o sea, extraperlo. Era un juego que se iba a explotar en el casino de San Sebastián, pero se prohibió. ¿Por qué? Porque se descubrió que era fraudulento, hacían trampas, y además parece que algunos políticos habían recibido o iban a recibir comisiones fraudulentas por el juego.
Ahí va.
Que de todo ha habido siempre. Fue todo un escándalo, el juego desapareció, pero la palabra ahí quedó para hacer referencia a esos negocios que se hacían bajo cuerda, ¿no? En los que se vendían y adquirían, pues de todo, casi, bueno, pues lo que ahora llamaríamos casi el mercado negro. El vocabulario de la generación silenciosa está sobre todo marcado por la cuestión económica. El vocabulario del dinero, dice Mara Abad, que era más rico que el de los bolsillos. Hablaban de pesetas, de duros, de reales, de pasta, de tela, parné, y hablaban de rubias, por supuesto.
Hablaban de cerras y hablaban de los cuartos. Y eso también es muy interesante recordarlo y conservarlo, porque es historia, no es solo el lenguaje. El lenguaje está tan unido a la historia, a la sociedad, a las modas, a la moral de cada época. Eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es de donde venimos. Por eso es tan bonito también fijarse en cada palabra, porque te ayuda a acercarte a tus ancestros y a su pensamiento y a la forma en la que vivían y a los objetos que utilizaban.
Que, por cierto, uno de los posibles orígenes, se habla de varios orígenes de la palabra peseta, pero uno nos lleva a Cataluña. Cuenta que procede del catalán peseta, que significa piececita. O sea, fíjate.
Qué curioso.
Hemos hablado de palabras que describen el contexto económico en el que se movían ellos, los miembros de la generación silenciosa. También hay palabras que definen muy bien el contexto social.
Por ejemplo, solterona, la mujer que no era madre, la mujer que no era esposa, era como un desperdicio y un desecho de la sociedad. Y era una palabra que tenía unas connotaciones negativas horrorosas. Que, por ejemplo, las solteronas no las dejaban asistir al parto ni de una hermana ni de una amiga. En esa palabra y todas las connotaciones que acarrea, te cuenta muchísimo de esa época. De hecho, hay muchísimas coplas, canciones, dichos que hablan de la solterona.
¿Qué palabra más fea? Solterona.
Palabra fea, y que fíjate que ahora además lo que todo el mundo quiere es precisamente eso, quedarse soltero.
Sí.
Es muy curiosa también la forma en que esta generación, la generación silenciosa, hablaba de las enfermedades. Es muy peculiar.
hablaban del paralís o un faratute o un telele. Suenan muy alejadas de la ciencia, que ahora, como tenemos más conocimientos científicos, podemos hablar de enfermedades como el Alzheimer o un infarto. Pero antes se llamaba con otras palabras. Por ejemplo, hay una que se decía mucho más en Andalucía que fuera, pero hablaba de una alferesía. Me parece que suena casi poético, y en realidad lo que le había dado pues podía ser desde un infarto, un desmayo, una parálisis.
Es que antes englobaba las enfermedades. Le ha dado un cólico miserere. Pues era exacto, todo lo que te afectaba el estómago.
Un soponcio, un telele. Ajá,
por ejemplo.
Alferecía, que decía. Tiricia, uh-huh, en vez de ictericia. Ajá. Que son palabras que todavía aún se oyen. También resulta muy curioso de esta generación, visto desde hoy en día, cómo decían los insultos.
Antes se decía muchísimo menos, primero por la moral católica aplastante que había y también por el machismo. Los hombres sí que podían decir algunas palabrotas, pero ay, mi madre, como una mujer dijese una palabrota. Y entonces, cuando querían insultar a alguien, decían cosas como potarate o pisacharcos o pisaverde o mameluco.
Qué bonitas palabras, en cambio, estas. Fíjate, mameluco.
¿A que sí? Tiene su gracia. Botarate.
Ajá.
También gaznápiro.
Me gustan.
Gaznápiro. Zopenco, qué bonito. Zopenco.
Ajá.
Mequetrefe.
Sí, sí, sí.
Papanatas, tarambana.
Ajá.
Trasto.
Ajá.
Anda, que no me han llamado a mí de pequeña trasto.
Trasto, sí.
Zascandil.
Uh-huh.
Zángano. Es una generación también que, cuidado, es la generación de las niñas Topolino.
Encima las montañas tengo un nido. Nunca ha visto nadie como él.
Las niñas Topolino son uno de los iconos de esa época.
Sí, 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 sí. Las niñas Topolino eran lo que desde hace un tiempo llamaríamos las niñas pijas, las que se podían permitir tener ropa comprada en el extranjero que venía de fuera, o esos zapatos que llamaban Topolino, que fue lo que dio nombre a estas niñas, las que, bueno, podían fumar porque era moderno y porque a ellas pues la moral no se lo reprimía tantísimo, podían conducir, y eso en cierto modo era su forma también de rebeldía juvenil.
Uh-huh. Curioso.
Los Topolinos eran unos zapatos que se pusieron de moda entre los adolescentes, que querían vestir como los actores americanos de las películas. Y el Topolino era también,
sí,
un coche. El Fiat 500, que lo llamaban así porque era pequeñito, era, uh-huh, ágil, se movía como un ratón. Ratón en italiano es Topolino, ratoncito, uh-huh, y de allí venía, era italiano. Los Topolinos, las chicas Topolino y los chicos tenían su propio vocabulario y decían cosas como tontibles. ¡Qué bonito! Me encanta. A partir de ahora me la quedo.
¡Qué tontibles estás hoy!
Me bien. Siento yo tontibles. En esta época no se hablaba de sujetador, se hablaba de sostén. No,
sí,
se sujetaba, se sostenía.
Sí.
Que además un sostén que las no pudientes se hacían incluso ellas mismas.
Ajá.
Era la época en la que se usaban pololos. Y la Rebeca, llamada así, Ellie, ¿sabes,
ajá,
muy bien por qué?
Por la película de Hitchcock.
Efectivamente.
América era el país de las libertades. Y esa película tuvo muchísimo impacto y como una de las prendas que llevaba la protagonista era un cardigan, como decían entonces, pero ella era Rebeca, pues se quedó con Rebeca. Y los pololos eran los pantaloncitos bombacho que llevaban las mujeres para hacer deporte o muchas veces debajo de la falda.
Vamos, uh-huh, a cambiar de generación,
uh-huh,
y esta generación siguiente llega mucho más animada. Los baby boomers,
ajá,
así llamados por la explosión demográfica que tuvo lugar en todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Aquello empezó a nacer críos por todas partes. Son los que nacieron en la década de los 40 y los 50, los que eran jóvenes en los 60 y en los 70.
El rasgo que mejor define a esta generación es que ya tenían muchas ganas de pasar página de las tristezas de la guerra y la posguerra, y ya de vivir en un contexto donde había un poquito más de libertad, tampoco muchísimo más, pero bueno, sí que fueron ganando.
Hombre, les pilló una época mejor, con menos,
sí,
pobreza. Era una época en la que España empieza a abrirse al mundo, llegó el turismo, llegan las suecas, que luego daba igual que fueran francesas o que vinieran de
eran
Venecia,
suecas todas.
Eran todas suecas, que contribuyeron a cambiar también los hábitos y costumbres de los que aquí estamos, de la población. Y la palabra que mejor representa a esta generación son dos, uh-huh, en realidad, chica, yeye.
Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés.
¿Cómo era la chica Yeye?
Esta mujer que tiene muchas más ganas de libertad, de divertirse, de bailar, de llevar una falda más corta, de cortarse el pelo, de ser más independiente. Yo creo que la chica Yeye es uno de los grandes iconos de esa época. Y luego todo lo que giraba alrededor, en la música, pues el rock, el twist, el picú, que era el pequeño tocadiscos que tenían entonces.
Esas dos palabras, chica Yeye, encierran todo un mundo y todo un cambio para la mujer.
En esa expresión está hablando de cómo las mujeres dejan de estar solo en su casa y dejan de ser solo madres y esposas y tienen una vida lúdica en las que pueden salir a bailar, en las que bailan solas, porque antes las mujeres bailaban solo cuando los hombres las sacaban a bailar y bailaban los pasodobles o bailaban el cha-cha-cha, pero siempre de la mano de los hombres. Ahora no, la chica Yeye baila sola y eso tiene un significado brutal.
Chica Yeye ya no es la solterona. Hemos pasado de la solterona a la chica Yeye. La chica Yeye no se queda en casa esperando al marido. La chica Yeye enseña las rodillas, se corta el pelo, va sola a las fiestas, baila, lleva el comediscos, un dispositivo para llevar en bandolera los discos, que se podía llevar así, en bandolera, como un bolso. Es una chica que viaja en Vespa, otra palabra icónica, y por supuesto, otra palabra icónica, el 600.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás.
Podría servir como banda sonora de cualquier día en el Congreso, pero no hablamos de política. No, esto es la Yenga, que por cierto, una historia curiosa, es del año 65, la hicieron dos holandeses que residían en Barcelona. Fue la primera canción del verano en España, pero uno de ellos, Charlie, eran Johnny Charlie. Charlie nunca lo llegó a saber porque murió antes en
Abril. Pobre.
Los vaqueros también era algo nuevo, llegaron en los 70. Bueno, al principio era una cosa como así un poco de extranjeros, incluso un poco más para chicos, pero se convirtió en una prenda unisex y antes no había ropa unisex. Todas esas palabras que van entrando en realidad lo que hacen es nombrar los nuevos objetos que van transformando una época y que acaban definiendo una época.
Llegaron los vaqueros, llegó la minifalda, el bikini. También se hablaba de los hippies. Y era la época del Niki, una prenda alemana llamada así, Niki, con CK, que los inmigrantes que marcharon a Alemania encontraron allí en Alemania y enviaban a sus familias. Es la época del destape, del transición. Termina la década de los 70 y la nueva década trae para los baby boomers un fenómeno no visto antes, la movida. La movida ha pasado a la historia con identidad propia, es el reflejo de todas las circunstancias que estaba atravesando el país.
Es el reflejo de un cambio brutal. Se acaba la dictadura y empieza la democracia. La época de la transición, hay una explosión creativa brutal y en esa expresión creativa entra muchísimo del lenguaje de la calle, del lenguaje de la cárcel, del lenguaje del caló.
Hay ese estallido de creatividad, se ve reflejado en la música, en la moda, en el lenguaje. El lenguaje de la calle, como decía Mar, es muy importante. Aparecen palabras como cheli, buga, kinky, rollo, molar, que no, queridos Generación Z, no lo habéis inventado vosotros, ya existía. Son palabras que vienen de las zonas marginales, como largar, pipa por pistola, sobar por dormir, camello, traficante, chola, cabeza. La movida surgió con los más jóvenes de los boomers, pero durante la movida se produce un traspaso de poderes a la siguiente generación. Ahí aparecen ya los primeros miembros de la generación X.
Las personas que eran jóvenes en los años 70, que tenían veintitantos, treinta y pocos años, a final de los 70, ellos fueron los que hicieron la revolución cultural tan grande que han definido esa época. Pero lo que ocurre siempre es que los adolescentes de la siguiente generación aprenden, viven y adoptan esa cultura. Ellos lo que hacen es imitar, claro, ven a sus mayores, a los jóvenes, son los que están creando la música que escuchan, son los que se están poniendo la ropa que ellos quieren imitar.
hay un estallido de creatividad que lleva a la siguiente generación, los X, la generación X, a crear un lenguaje sumamente rico, pero es tan rico y tan extenso que esto ya da para otro reportaje.
Vale.
Ya hablaremos, haremos una segunda parte para hablar de la generación X y los millennials, que también tienen su miga.
Pues a ver si conseguimos entenderlos, porque a veces no se les entiende mucho.
Pues no te digo a los Z.
Pues, de acuerdo, o sea, en ello nos quedamos. Muchas gracias, Carmen, muy
hasta
interesante.
Luego.
Estás a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 12 y 28 minutos del mediodía, volvemos a Fitur. Recordamos que está hasta el domingo en IFEMA y es que a estas horas ya está paseando por esta feria del turismo la reina Leticia, aunque no, creo que no es la única reina que en estos momentos está en Fitur, Gloria.
Sí, y nosotros estamos con otras reinas, las del carnaval, de las Palmas de Gran Canaria. Algunas de ellas ya están a punto de ceder el testigo. Es el caso de la reina de Gran Canaria de 2019, Erika, que me imagino lo habrás disfrutado muchísimo y todavía te quedan algunos días por delante.
Sí, todavía nos quedan algunos actos, nos queda la presentación, el pregón y ya luego lo que es la entrega del cetro y la corona a la próxima compañera y con mucha cana.
No sé si te vas a quitar un gran peso de encima o te va a dar pena.
No, para mí va a ser revivir todo lo que ha sido este año. En mi caso particularmente ha sido muchas emociones y sobre todo quiero ver disfrutar a mis compañeras, verlo desde otra perspectiva. Desde dentro lo disfrutas, pero creo que es otra experiencia.
¿Cómo se llega a conseguir este puesto, decíamos? Porque me contabas antes del peso, ¿no? Sí. Por ejemplo, que lleva este traje, hay que estar formada, hay que saber lucirlo.
Sí, a ver, como decía, mentalmente, físicamente hay que tener una buena condición física, pero sobre todo hay que tener ganas de defender el traje, porque es mucho peso, son 250 kilos y hay que tener ganas y se hace.
Habéis pasado mucho frío estos días en Madrid, me contáis, ¿no sois habituados a estas temperaturas?
Sí, se habitúa, con abrigo y con ganas, venimos un equipo muy bueno y al final estamos aquí por el motivo del carnaval y siempre se disfruta.
Este traje que luces en Fitur, lleno de plumas, de brillantes, de pedrería, se tarda por lo menos un par de meses en realizar, me imagino.
Sí, muchos meses. Desde junio del año anterior están con el trabajo y siempre hay una primera fase que es el boceto, luego empiezas a hacer la construcción y en mi caso particularmente hasta la noche anterior se hicieron cambios, o sea que se embelleció muchísimo más.
¿Vas a lucir muchos en este carnaval, a pesar de ceder el testigo?
Sí, siempre suele haber un vestuario para cada acto y bueno, es lo que tiene y por supuesto deseando.
Una cosa más, ¿hay que moverse de alguna manera especial para que este traje tenga sentido?
hay que ser una misma y creo que es un conjunto. Hay que moverse para la canción, hay que moverse para la actuación y hay que estar ahí. El escenario tiene mucho encanto.
La primera vez que te presentaste y conseguiste este puesto, habrá mucha gente que lo haya intentado en varias ocasiones.
Sí, ha sido así. Yo la verdad que lo digo siempre, se lo agradezco a todas las personas votantes. Para mí ha sido un regalo universal y sobre todo porque en mi caso yo no me lo esperaba. Sí, es verdad que creo que todas tenemos muchas papeletas, pero yo lo disfruté muchísimo, muchísimo.
¿La gente se presenta por curiosidad?
Fuimos 16. Este año creo que somos unas cuantas también las que estamos ahí. Yo no, pero las que vienen y la nuestra fue la edición más numerosa de la historia, además.
Muchísimas gracias a Erika y a las damas de honor que la han acompañado durante este reinado. Lo habéis disfrutado aquí en Fitur todavía luciendo algunos de los trajes que son espectaculares. El tuyo, ¿qué altura tiene? Por curiosidad, está inspirado en un diseño brasileño.
Sí, este año, el 2019, fue la temática de Río de Janeiro y el mío corresponde totalmente a la temática, con loros y toda la temática de Río.
¿Estás cómoda o no?
Por ahora sí, no sé cuánto aguantaré, pero por ahora sí, te pesa un poquito.
¿Cuál es el papel de una dama de honor?
Pues mira, responsabilidad sobre todo y orgullo y llevar el carnaval por donde quiera que vayamos. Muy contenta junto con la reina, claro.
Vamos a animar a los oyentes a que, si no han visitado Canarias durante la época de carnaval, que lo hagan en este año, que estamos a tiempo.
Les esperamos con los brazos abiertos, así que están invitados a venirse.
¿Qué tienen que hacer? Simplemente dejarse llevar.
Sobre todo, y disfrutarlo, que el Carnaval de las Palmas es maravilloso y gusta a todo el mundo, la verdad.
Muchísimas gracias a estas reinas, como decíamos, del Carnaval 2019, que van a dar el testigo a las ganadoras de esta nueva edición, Eli.
Muy bien, pues ahí te dejamos, disfrutando de Fitur, que siempre es apasionante. Bueno, y como cada miércoles, Ángel Rubio ha salido a ver a quién se encontraba por la calle. A ti te encontré en la calle, su sección, en la que busca quiénes son los personajes que dan nombres a las calles madrileñas. Y hoy vamos a hablar de una calle que siempre está de moda, todo el mundo que llega a Madrid casi es una visita obligada, pero ahora está más en boga que nunca porque es protagonista de una película. Ángel, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, así es. Estamos hablando de la calle Malasaña, de una película que da un poquito de
da mucho
susto,
miedo. Yo estas películas a mí me da mucho miedo.
Sí, a mí también. Yo no soy nada de películas.
Yo tampoco de terror.
Bueno, luego vamos a hablar de esa historia y de esa película que tiene que se desarrolla en la calle Malasaña. Hablamos de la calle Malasaña y, como siempre, lo primero, Eli, es situarla en nuestro mapa. Ahí estamos, hemos encendido el GPS y nos sitúa la calle Malasaña, que está en el barrio que lleva este mismo nombre, Malasaña, en pleno centro de Madrid. El barrio, por cierto, adoptó el nombre de la calle en los años 80, en plena movida madrileña, pero la calle en concreto está situada de la calle Fuencarral hasta la calle San Bernardo. No es una calle muy larga.
Pero es verdad que muchas veces se confunde la calle con el barrio y el barrio con la calle. ¿Por qué se llama Malasaña?
Pues mira, Manuela Malasaña fue una de las víctimas del levantamiento del 2 de mayo de 1808, que fue reprimido por las tropas napoleónicas. Manuela era hija de un panadero francés, de Jean Malisanx. Este es mi francés, que es así un poco españolizado. Bueno, al padre le llamaban Malasaña, y era hija también, Manuela Malasaña, de Marcela Oñoro. De profesión, Manuela Malasaña era bordadora y vivía en la cuarta planta del número 18 de la calle de San Andrés. Entonces a ese barrio no se le llamaba el barrio de Malasaña, sino que se conocía como el barrio de Maravillas. Las circunstancias de su muerte, con tan solo 17 años, son discutidas y es lo que da nombre a la calle. Hay dos versiones que los historiadores Eli dan por válida. Una es que Manuela, a imagen de otras jóvenes y desde el balcón de su piso, se incorporaba a la defensa del parque de artillería de Monteleón, que estaba situado allí, precisamente en Malasaña, lo que hoy conocemos como la Plaza del 2 de Mayo. Allí se encontraban luchando contra las tropas franceses, pues dos oficiales que todos conocemos mucho, Luis Daoiz y Pedro Velarde, y ella, Manuela Malasaña, desde el balcón de su casa lo que hacía era facilitar pólvora y municiones a su padre, que disparaba también contra las tropas francesas personas que se encontraban en esa zona. Esa es una versión. La otra versión afirma que habría sido hecho prisionera y ejecutada bajo la acusación de haberle encontrado un arma en su poder. Uno de los historiadores que más han estudiado a Manuela Malasaña es Carlos Cambronero, pone en duda esa primera versión, la que fue alcanzada por un disparo de las tropas francesas. Defiende esta segunda versión, la de que había sido hecho prisionera y ejecutada bajo la acusación de haber encontrado un arma en su poder. En fin, hay dos teorías sobre la muerte, pero lo cierto es que Manuela Malasaña se convirtió en una heroína, en un símbolo de la resistencia madrileña contra las tropas napoleónicas, y de ahí que se le dé el nombre primero a la calle y ahora popularmente, como todos conocemos, a todas esas calles del entorno al barrio de Malasaña.
Bueno, la verdad es que la calle de Malasaña, decíamos antes, ha sido siempre muy conocida, Ángel, pero en estos momentos está muy de moda por esa película que mencionabas, ¿no? Malasaña 32.
Y tanto, Malasaña 32. Y es que esa película nos ha metido a todos un poco el miedo, el terror en el cuerpo.
En esa casa pasan cosas.
¿Qué cosas? Tienen goteras.
Amparo, ayúdame.
¡Qué miedo, por Dios!
A mí me da susto ya, solo escuchando esto.
Vivo en la calle Manuela Malasaña 32.
Bueno, la música. ¿Quién vive en la casa?
¡Ah! Oh.
¡Terror, terror! Bueno, pues si empezamos a pasear por esa calle, nuestros oyentes que no busquen el número 32 porque no existe.
No existe, ¿no?
No existe. De hecho, la calle acaba en el número 30, aunque la historia que cuenta la película sí es real, pero sucedió en otro edificio. Este film bebe directamente del imaginario colectivo que existe en el barrio madrileño, en el barrio de Malasaña, y es que el edificio en cuestión del que habla esta película está en la calle San Bernardino, esquina con dos amigos, y los fenómenos paranormales ocurren realmente en otra casa, en el número 3 de la calle de Antonio Grilo. El edificio que se encuentra en este número 3 de la calle Antonio Grilo tiene casi 140 años de existencia. Se le conoce como la Casa Maldita y no es para menos, Eli, porque fíjate, entre sus paredes se han cometido crímenes de todo tipo. El primero, en 1945, cuando asesinaron a un camisero en el piso principal del edificio. 17 años después, el 1 de mayo de 1962, el sastre que vivía en el tercero D de ese mismo edificio terminó con las vidas de su mujer y sus cinco hijos. Después cogió los cadáveres, los exhibió por el balcón a la gente que pasaba por la calle y después se quitó la vida de un tiro. Pero es que dos años más tarde, una joven veinteañera ahogó a su propio bebé también en ese edificio. De ahí que se le llame el edificio maldito.
No me extraña.
Pero si buscamos un poquito más, si nos vamos a la hemeroteca de un diario como ABC, que tiene mucha historia de Madrid recopilada en sus páginas, fíjate, encontramos más cosas que sucedieron también en esa calle, en la calle Antonio Grilo. Hay accidentes de motocicleta numerosos en la época, ajustes de cuentas, suicidios. Hubo atropellos de tranvía, un hombre degollado en 1915, justo al lado de la entrada de esa casa maldita. En fin, que hay muchos componentes que hacen que esta calle, y concretamente ese número, sea maldito y que sirven para construir esa historia de la película Malasaña 32, que lo que hace es trasladar la historia de este edificio en concreto pues a la calle Malasaña, a un número que no existe.
Me voy a apuntar el nombre para no comprar nunca un piso por allí, por si acaso. Bueno, ¿qué podemos ver ahora en la calle Malasaña?
Bueno, pues la gente que acude a la calle de Manuela Malasaña disfruta de múltiples bares y restaurantes de comida étnica o busca, por ejemplo, un regalo original. Ahí encontramos una de las tiendas que han hecho historia y, bueno, ahora ya lo podemos encontrar en muchos sitios, ahora ya lo podemos hacer también por internet, pero siempre ha sido una referencia. La tienda Popland, que está en Malasaña 24 y que desde 1999 tiene prendas y todo tipo de objetos de decoración de estética retropop. Es decir, allí podemos encontrar cosas que han formado parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de los años 80, pero que ya no lo podemos encontrar en otros sitios. Por ejemplo, un naranjito. ¿Te acuerdas de la figura de naranjito?
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar?
Pues, por ejemplo, o un cenicero con la forma del cubo de Rubik.
¡Qué bonito!
Bueno, pues todo ese colectivo imaginario que tenemos de una época determinada está y se encuentra en esta tienda, que es una tienda en la que los mitómanos de los 80 solemos ir mucho, y también es una tienda recurrente para los regalos. Cuando tienes un regalo de alguien y no sabes qué regalar...
¿Qué regalo? Pues un cenicero de aquellos de pie, ¿te acuerdas de aquellos ceniceros?
Sí, 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 sí. Bueno, eso sí, para comprar cosas. Pero como ya sabes que aquí siempre que visitamos una calle nos gusta comer.
Somos de buen apetito, sí.
Aquí hay varios restaurantes, pero nos vamos a detener en uno muy clásico, La Musa, que está en la calle Malasaña, en el número 18. Allí se pueden comer de muchas cosas, pero por ejemplo tenemos un menú de tapas, una degustación de tapas que cuesta 32 euros para dos personas y que incluye, mira, qué hambre entra ya a estas horas.
Por Dios, esto es una tortura.
Es una tortura. Croqueta de bacalao, hummus de berenjena, ensalada de invierno, bonito marinado, bomba de patata, taco de ropa vieja, empanadillas japonesas, carrilleras, con setas y luego también para terminar, pues unos postrecitos dulces, 32 euros para dos personas, la degustación de tapas.
Pero qué cosa más buena, ¿sabes lo que vamos a hacer, Ángel?
A ver, dime.
Vamos a hablar con el director de esta emisora para que nos pague una comida allí a todo el equipo.
Eso está hecho, eso está hecho.
¿Tú sabrás? ¿Tú te tienes que pegar con él?
Me comprometo aquí, aquí me comprometo.
Genial. Ángel, el próximo viernes, otra calle.
Aquí estamos
el viernes. Y otro personaje, tienes que salir corriendo a buscar, a ver a quién te encuentras en la calle.
No hay problema en eso. Gracias.
Hasta luego, Ángel. Y bueno, a grito cosaco este, que nos hemos sacado de la manga, llega Clara Esteban para revelarnos cuál ha sido el resultado de nuestra encuesta, que recordemos que iba sobre la utilización de pistolas taser.
Eso es. Un día vendré yo disfrazada de cosaca y haré la danza esta tan complicada de las rodillas, de es la de... te pones de cuclillas, ¿no? Ajá. Y levantas las piernas. ¿No es esa la danza cosaca o no?
Sí. Te agachas y estiras las piernas.
Voy a practicar y así bailo al ritmo de... Bueno, vamos a lo que vamos.
Exacto. Vamos con el resultado de la encuesta. Preguntábamos a nuestros oyentes si estaban de acuerdo o no con que la policía municipal utilizase pistolas taser.
Que es algo ya...
están en ello, están practicando en estos momentos ya con ellas.
Efectivamente, y en breve las tendrán. ¿Te parece adecuado que ponga que la policía municipal disponga de las pistolas taser? Bueno, pues un 73% de nuestros oyentes está de acuerdo con esta medida. No lo está un 27%.
Pues está clarísimo que hoy ha ganado la opción de si queremos o si nos parece bien que la policía municipal utiliza estas pistolas que paralizan, no matan, paralizan y hacen mucho daño.
Hacen mucho daño. Ajá. Eso es. Bueno, pues nos alegra que algo que va a ocurrir, pues,
por lo menos la gente se contenta con ello.
Eso es.
Muy bien, Clara, pues hasta mañana con otra encuesta. Y entra por la puerta al mismo tiempo Manuela Rodríguez, que con su sección Trending Topic nos cuenta cuáles son los conceptos más buscados en las redes sociales. Hoy vamos con el más buscado.
Vale, el más buscado es 11M, porque el partido político Vox considera que el monumento de las víctimas del 11M es indigno.
¿Y esto por qué? ¿Porque pues, lo han decidido? ¿Porque sí?
Porque uno de los concejales, de hecho Fernández Martínez Vidal, ha dicho que este monumento no tiene arreglo, aparenta más una salida de humos que otra cosa, y que en Madrid ya existe un lugar donde se rinde homenaje, que es el Bosque de los Ausentes, que recuerda dignamente a las 191 personas que fueron asesinadas hace 16 años.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, y el hashtag más buscado es 11M, precisamente por esta propuesta que hace Vox, que quiere, ahora que queremos demoler un monumento. O han presentado alguna alternativa, lo queremos convertir en, yo qué sé.
No,
la gente está ahí.
Simplemente les parece que está obsoleto.
Que está obsoleto. Bueno, pues muchas gracias, Manuela. Adiós. Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora.
Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. microrrelatos@ondamadrid.es.
Y como cada miércoles vamos a recomendar un buen libro. Bueno, yo no sé por qué hablo en plural majestático, porque aquí la que recomienda libros es Ana Grau en sus libros Por un tubo. Muy buenas, Grau.
Muy
pero pareces
buenas.
Una pilota de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Es que, bueno,
has traído un gorro hoy, que es
un gorro,
una cosa espectacular.
Un gorro fantástico de pilotos, precisamente, que me lo compré en Nueva York.
Sí. Ah, mira.
Y me protege el frío, de la lluvia, de los malos espíritus. Ajá. No me puedo quejar.
Bueno, ¿qué libro recomendamos hoy?
Bueno, hoy te he traído de todo.
Vale.
De todo. Te traigo un libro estupendo que se titula La forma del mundo, de Tato Cabal. Te traigo a Tato Cabal,
¿me
el autor,
a Tato Cabal?
Y
bien.
Te traigo a Liz Perales, su editora.
O sea, más lo cosas, tenemos todo. Bueno, hay que decir que el libro, efectivamente, está firmado por Tato Cabal, La forma del mundo, Venturas y desdichas de Enrique, el esclavo de Magallanes, y está editado por Bolchiro. Así que saludamos ya a Tato, yo creo, ¿no?
Sí,
Buenos días, Tato,
buenos
¿qué tal?
Días, sí, encantado de estar.
Bienvenido. Vamos a saludar también a la señora editora, por Dios, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este libro. Claro, ya el subtítulo, Tato, dice Venturas y desdichas de Enrique, el esclavo de Magallanes. O sea que nos hemos fijado, o te has fijado mejor dicho, bueno, para hablar sí, con propiedad, en un personaje que formaba parte, digamos, del círculo vital de Magallanes. ¿Y por qué te ha llamado la atención?
Bueno, es una buena disculpa para un escritor para poder contar de una manera más literaria que histórica un episodio que desde luego es grandísimo, ha sido trascendente en la historia, pero que yo abordo desde un modo, desde el punto de vista humano, literario. Y entonces El esclavo de Magallanes me ha permitido contar lo que aquí estamos contando de una manera, contarlo al revés, que es cómo un hombre de esas islas malayas perdidas nos descubre a nosotros, no nosotros a ellos.
Ah, o sea, que está visto desde el otro lado, digamos, sí, del espejo, ¿no?
Esa es mi intención.
Sí, es que ver un poco, para poner antecedentes, La forma del mundo es una recreación novelesca de la gran epopeya de Magallanes, que digamos, al frente de la flota de la especiería, es la primera vez que se circunnavega todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, Tato, la verdad es que lo cuenta de una manera muy bonita, porque en un momento que hay, digamos, una cierta inflación de novelas de este tipo, él no cae ni en el triunfalismo épico, ni en la leyenda negra, digamos. Aquí no tendría de dónde agarrar ni Elvira Rocabarea ni Arturo Pérez Reverte. Y además sí que hay como un descubrimiento de descubrimiento, porque se centra en la figura de Enrique, una figura real, tengo entendido, porque el libro está muy documentado, ¿verdad?
Sí.
Un esclavo que de verdad tuvo, aunque tú recrees la relación,
el esclavo existe, está documentada su existencia en varios testimonios de relatos de la época, y además porque se conserva el testamento de Magallanes, donde dice que se le dé la libertad y 10.000 maravedís, y se conserva el rol de navegantes oficial de la Casa de Indias, donde se le cita como Enrique de las Molucas. O sea, que existe, pero se sabe tan poco de él que es maravilloso para un escritor, porque te lo puedes inventar todo. De lo que se sabe no te lo puedes inventar, salvo que no quieras ser riguroso históricamente. Y como yo la historia la respeto, porque me parece que la historia es grande y la verdad hay que buscarla siempre, hay que respetarla, pues de lo que se sabe no me lo invento, pero de este me invento todo.
Bueno, está muy bien.
Una cosa muy buena es que pone al esclavo a regañar a Magallanes a cada momento. Ese es lo único que le... Porque Magallanes
que le planta cara.
Un carácter así.
Sí, bueno, es que en eso que te voy a decir, Ana, he visto que todo el mundo tiene el arquetipo este del esclavo, que es el de, que va con cadenas, grilletes, que es
el sumiso,
no sumiso, sino que el que está maltratado. Y la humanidad ha tenido esclavos siempre, Todas las culturas han tenido esclavos. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, cae en América y le hacen esclavos los indios. No creamos que los españoles hacemos esclavos a los indios. Los indios nos hacen esclavos a nosotros cuando pueden, que es la esencia del ser humano. Pero muy pocas veces, de todo ese largo periodo de esclavitud, muy pocas veces ha sido el esclavo del grillete y del latigazo. Siempre ha sido el esclavo que es un sirviente, un sirviente sin sueldo.
Este es un esclavo colega. Casi.
Eso es. Y que ha llegado a establecer relaciones de familiares en muchas ocasiones.
Bueno, en todas las editoriales se reciben manuscritos a manta constantemente. Y luego, claro, es labor de las personas que trabajan en la editorial decidir qué libro se publica y qué cuál no se publica. En este caso, como tenemos editora, pues lo podemos saber perfectamente. ¿Qué os llamó la atención de este manuscrito de Tato?
Bueno, la verdad es que Tato y yo nos conocíamos desde hace tiempo y Tato me habló de su novela. Entonces, yo ya había leído algunas novelas de Tato y me mandó su novela, esta novela, y bueno, pues nos pusimos a ello cuando la leí y dije, vale, de acuerdo.
Sin duda, dijiste, sí. Esto tiene mercado.
Sí, porque además, ¿no? Tato la había escrito sin pensar que se iba a celebrar el quinto centenario. Ajá. Ni
es
nada,
que
ni
eso
nada
te iba a preguntar también, es que Magallanes está muy de moda ahora, ya hay mucho escrito sobre Magallanes.
Y sí, claro. Eso le falta una serie de Netflix.
Exactamente, bueno, sí. y dar con alguien que retoma esta figura para escribir una novela desde un punto de vista original, pues tampoco es fácil, ¿no?
Bueno, la verdad es que cuando nosotros la publicamos era la primera que había en el mercado de novela de ficción, porque es cierto que se ha publicado mucho libro de ensayo.
Sí,
y de ensayo
mucha biografía de Magallanes.
Sí, de ensayo histórico. Ahí está la biografía de Stephen Thwait, que es, que es muy célebre. También se ha vuelto a reeditar. Pero yo creo que como novela de ficción no había nada en ese momento. Nosotros publicamos la novela en junio, fue, ¿no? En junio de 2019.
Sí.
Y en ese momento, pues no había nada. A mí luego fue un cúmulo de casualidades que Tato me mandara la novela a primeros de año y que luego nos enteráramos que se iba a celebrar el quinto centenario.
Dijiste,
con lo
pues
cual
está.
Nos ha ido fenomenal.
Sí. Tate, publicamos a Tatu, sí, con su novela.
De todos modos, a ver, Liz, en vivo en directo es más sosa. Porque, bueno, a mí, a ver, es su trabajo. A mí los directores me persiguen, me mandan, ¿no? Y, tía, pero bueno, yo creo que esto bordeaba el acoso editorial. A ver, Liz es una editora a la antigua.
¿Sí?
O sea, ya no quedan editores que vivan tan apasionadamente los libros que hacen. Liz me arrastró a un sitio, a la otra punta de la galaxia, a comer croquetas para la presentación del libro de Tato. Liz ha movido cielo y tierra para mover. Se va como los antiguos cómicos de la legua, se carga la maleta y se va a venderle los libros por Alicante, por estos sitios. Entonces, claro, yo realmente, como persona que ama los libros y que los comenta, que aquí cada semana, yo haría un llamamiento al sector editorial para que se tomara las cosas con más cariño, porque estremece pensar la cantidad de libros así, de libros buenos, de los interesantes, que pasan desapercibidos pues porque no encuentran un editor tan cariñoso, tan entregado, ¿no?
Bueno, es que, bueno, a ver, yo, mi editorial es una editorial pequeña, es un negocio familiar. Y claro, en este mundo editorial que está, que tú lo sabes muy bien, es un oligopolio.
Sí.
Pues es prácticamente, es muy difícil también mantenerse.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, bueno, pues buscando, lo tenemos difícil. Tú lo sabes que tenemos difícil encontrar buenos autores, buenos manuscritos que nos permitan sacar la cabeza. Pero bueno, yo lo intento encontrar estas joyitas, intento que hacer amigos con ellos, también enemigos, también se hacen enemigos, pero bueno, intento, no te creas que recibimos tantos manuscritos, las editoriales pequeñas. Yo, por ejemplo, me gustaría ahora, tú lo sabes, me gustaría editar más ficción contemporánea, me gustaría editar poesía y me gustaría editar ensayo que sea...
Pues un momento, Liz, porque a lo mejor te descubrimos un talento que está emergiendo, y me refiero a la ganadora de nuestro concurso de microrrelatos del mes de diciembre, que ya nos acompaña. Preséntanosla.
Bueno, Ana. Yo solo sé que se llama Isabel,
ajá,
que es profesora, que hasta ahora llevaba el tema muy, muy en la clandestinidad y que gracias a este concurso de microrelatos, digamos, ha salido del armario como narradora.
Pero
como
que
narradora.
Me dices, Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena, porque ya sabes que eres la ganadora de nuestro concurso de microrelatos del mes de diciembre.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Creo que a raíz de este concurso te has puesto a escribir como una loca.
Bueno, algo así, sí.
Ajá. O sea, que tú en el fondo llevabas una escritora y nunca te habías atrevido a sacarla.
Ciertamente es una faceta que no había, me había permitido sacar, ¿no? Sí, porque siempre he tenido mucho respeto a esto de escribir, ¿no?
Ajá.
Y sí, que tengo vena artística y luego he manifestado en otros ámbitos, por ejemplo, la música, a mí me encanta cantar, ¿no? Y, pero la escritura era como, bueno, uy, qué respeto. Y me decidí a escribir y a mandar los microrelatos. Y estoy feliz, primero por haber ganado el premio y estar aquí con vosotros, que es el mayor premio. Y segundo, por haber abierto una ventana dentro de mí al mundo literario, no solamente como lectora, sino también como escritora.
Liz, que tienes aquí una autora en ciernes, Tato, ¿qué consejos le darías a Isabel si su idea es ponerse a escribir libros en serio?
Bueno,
no sé si los escritores podéis dar consejos
eso te iba
no.
a decir, me parece muy, muy en fin,
atrevido,
para mí es muy
a lo
atrevido
mejor, ¿no?
sí. dar consejos, porque pero sí me atrevo a dar uno que lo daría para la literatura y para el arte y para el arte en todas sus facetas de creación, que es que no se deje influenciar por nadie.
Por nadie.
Es decir, la autenticidad. Ni los editores, fíjate que está aquí delante mi editora, ni los periodistas, que están aquí delante de los periodistas, ni nadie. Haz lo que te da, lo que te sale de dentro.
Bueno, pues yo creo que es un buen consejo dado por un autor de reconocido prestigio, cuyo libro es el que hoy recomendamos, La forma del mundo, aventuras y desdichas de Enrique, el esclavo de Magallanes, que en el fondo, Tato, es una novela de aventuras.
Sí, 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 es una novela de autores. Lo dice Pepe Álvarez Junco en el prólogo, que ha tenido la amabilidad de hacérmelo, y lo destaca. Dice que él, como historiador, le gustaría que fuera más historia, pero que realmente la novela histórica es antes novela que historia.
Debe ser divertido esto, ¿eh? De ponerse a novelar sobre unos hechos históricos. Claro, hay cosas en las que uno puede dejar... Hay datos que uno no puede mover, pero hay otros en los que uno deja libre su fantasía y...
Sí. Sí,
y ha sido el caso de este libro.
En este caso,
¿no?
Ya te digo que es que para mí es un relato del descubrimiento al revés, de cómo nosotros descubrimos, pero ellos nos descubren, eso no hay que olvidarlo nunca. En este caso es un hombre que vive en esas islas, que tiene una espiritualidad y una inocencia y una inteligencia muy fuertes, y que cuando le hacen esclavo, porque Magallanes lo compró en Malaca como esclavo y se lo trajo a Europa. Por eso se dice que es posiblemente el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Porque Magallanes lo trajo por África.
Fallece a mitad del viaje.
Claro. Y lo devolvió por América.
O sea, que realmente deberíamos celebrar... En este momento es el aniversario del esclavo de Magallanes, que es el protagonista de este libro. Repito que es nuestro recomendado de hoy, que nadie se lo pierda. La forma del mundo lo firma Tato Cabal. Y lo edita Bolchiro. Lo encuentran en los mejores comercios del ramo, o sea que es un regalo estupendo o una forma fantástica de pasar estos días de frío en casita leyendo un libro. Por cierto, Isabel, ¿cuál fue tu micro relato ganador?
Sí, que viene muy a cuento.
Léenoslo.
Bueno, con estos días que está haciendo así, lluviosos y para quedarse en casa, tranquilamente, reflexionando y tal.
Pues nos lo lees, por favor.
Pues sí. La lluvia entró por la ventana y mojó mi corazón seco.
Qué cosa más bonita, en 30 palabras, menos de 30 palabras 25, tiene esto. 25. Bueno, ahí vamos con nuestro concurso de microrelatos. Hoy teníamos otro concurso. Gente que nos dijera... ¿Qué cosa rara teníamos en el estudio? ¿Cuántas llamadas hemos recibido, Carmen?
56 WhatsApp.
Di un número del 1 al 56, Ana Grau.
55.
El 55.
55, rápidamente, el 55.
¿Quién ha ganado nuestro...?
Es Leticia, que nos dice, supongo que lo extraño es el peluche del ratoncito que tenéis.
Bueno, no es un ratón, es una rata.
Una rata.
Una rata que ha sido fabricada, además, con las manitas de Clara Esteban. Tenemos en este equipo gente muy creativa. Así que, bueno, para esta oyente, va nuestro lote de libros en el que incluiremos La forma del mundo. Esto es fundamental, es un gran premio. Isabel, muchísimas gracias y enhorabuena. Ya sabes felicidades, que vas a la gran final.
Gracias a vosotros.
Tato, muchísimas gracias, que haya mucha suerte. Liz, a seguir editando. Oyentes, a seguirnos escuchando. Mañana a las 10 volvemos.